Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. Se retrasa el decreto que declara el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo tras la ola de violencia desatada por el ELN. Cuando todos los ministros habían firmado el decreto y estaba listo para ser divulgado, el presidente Gustavo Petro pidió incluir a último momento al departamento de Arauca. Esto, según confirmó a Caracol Radio, fuentes cercanas al Consejo de Ministros. En estos momentos, el equipo jurídico de la presidencia sigue definiendo los cambios que ha pedido el mandatario. Por ahora, el presidente de la Cámara, que es Jaime Raúl Salamanca, anunció que citarán al Congreso el próximo martes 28 de enero para estudiar los alcances del decreto de conmoción interior. Por parte del gobierno serían citados los ministros del Interior, Defensa y el director de Planeación Nacional.
Hemos decidido citar a plenaria de la Cámara de Representantes el próximo martes para analizar la crítica situación en la región del Catatumbo y para estudiar y evaluar el alcance y las implicaciones de la declaratoria del estado de conmoción interior.
Ningún integrante del ELN que hacía parte del proceso de paz está en Cuba. La isla había sido enfática en que el ingreso de esa guerrilla al país era exclusivamente por las conversaciones con el gobierno colombiano. La cúpula de este grupo estaría entonces en Venezuela. Justamente el director de la policía, general William Salamanca, ya notificó a la Interpol para que active las órdenes de captura internacionales contra miembros del ELN que están detrás de la guerra desatada en la región del Catatumbo.
Nosotros, una vez recibamos la notificación, el acto administrativo de la señora Fiscal General de la Nación, procedemos también a llevar a cabo nuestra responsabilidad con Interpol para poder trazar una agenda y buscar la cooperación policial como lo hemos hecho siempre.
Los cuatro cuerpos hallados hasta ahora en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín sí corresponden a víctimas de desaparición forzada entre los años 2002 y 2003 y presentan tiros de gracia. Así lo acaba de confirmar la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal que encontró evidencias de que en ese lugar las víctimas también fueron sometidas a malos tratos y tortura. En otras noticias, una fuerte ficha del petrismo llega al gabinete. María Fernanda Rojas, actual subdirectora de Programas y Proyectos del Departamento de Prosperidad Social, es la nueva ministra de Transporte. Reemplaza a María Constanza García, quien renunció esta semana. Rojas fue directora del Instituto de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Bogotá de Petro y estuvo en el Polo Democrático. Y hablando de economía, la firma Standard & Poor's mantiene estable su calificación crediticia Colombia. La confirmación la hizo el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, quien también...
Con la ratificación por parte de Standard & Poor's del grado W+ para nuestra deuda en moneda extranjera y BBB- para nuestra moneda local, que nos mantiene en grado de inversión, tenemos un voto de confianza por el buen manejo en materia de finanzas públicas y un cierre del 2024 alineado con el cumplimiento de la regla fiscal. Esto nos mantiene los mercados abiertos, tanto en lo local como en el extranjero.
Donald Trump vuelve a causar efectos en la economía global. El precio del petróleo cayó en todo el mundo luego de que el presidente estadounidense pidiera reducir su valor para acabar con la guerra en Ucrania. Así fue el llamado.
Les pido reducir el costo del petróleo. Es necesario y vendrán muchas cosas positivas. Si lo hacen, la guerra entre Rusia y Ucrania acabará inmediatamente.
El País América, el periódico global, anunció que México creará 35.000 empleos para los mexicanos deportados por Estados Unidos. Ante esta inminente deportación masiva, Enrique Serrano, coordinador de la población de Chihuahua, anunció la creación de centros para recibir a los migrantes venezolanos.
Exclusivamente para mexicanos que vayan a ser deportados y los extranjeros que sean deportados por esta frontera quedarán sujetos a la autoridad del Instituto Nacional de Migración y ellos posiblemente los lleven a la Ciudad de México o a la frontera sur.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche seguimos con el foco puesto en el Catatumbo, donde los desplazamientos y la crisis humanitaria continúa, al tiempo que el gobierno plantea un plan de trabajo conjunto con Venezuela para enfrentar una situación de violencia desatada por una guerrilla binacional que es el ELN. Después una mirada a los cambios de gabinete y los nuevos nombres que llegan al Ejecutivo. Bienvenidos entonces, Paca Zuleta, gracias por estar con nosotros, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Me encanta tenerla con nosotros.
Muchas gracias, Diana, por la invitación. Feliz año y buenas noches a la audiencia y a los compañeros de esta noche.
Juan Camilo Restrepo, exministro, exjefe negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, es congresista. Gracias, Juan Camilo, por acompañarnos.
Buenas noches, muy complacido de estar en el programa. Un saludo a todos los compañeros de panel y a la dirección del programa.
También con nosotros Diógenes Quintero, representante de la Curul de Paz del Catatumbo. Congresista, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo especial a usted, a todos los oyentes o teleoyentes y a los compañeros de panel. Muchas gracias.
Y ya en segundos con nosotros Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación y autora de un libro que se lanza próximamente, que ya está a la venta, pero cuyo lanzamiento se da la próxima semana, que pregunta si lo que viene ahora es plomo, que ha escrito con León Valencia y quien tiene mucho que ayudarnos a explicar y a entender de la situación que se está viviendo. Un poco de contexto para nuestros oyentes. La región del Catatumbo completa una semana de violencia y de crisis humanitaria tras el inicio de la ofensiva de la guerrilla del ELN en contra del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Esta acción militar que ha dejado 40.000 personas desplazadas, 41 muertes verificadas por medicina legal y a la población en medio de la guerra es de lo que vamos a hablar. El gobierno anunció la conmoción interior como instrumento para atender la grave situación, sin embargo los decretos aún no se conocen. De otro lado, y ante la inminente participación de Venezuela en toda la situación, el presidente Petro anunció que sostuvo un diálogo, abro comillas, con quien ejerce la presidencia, haciendo referencia a Nicolás Maduro. Dijo que se establecerá un plan conjunto de trabajo para erradicar las bandas armadas y tapar los pasos ilegales de lado y lado de la frontera y así cerrarle el paso al narcotráfico. En otro trino, el presidente dijo que las tropas del ELN salieron de Arauca y transitaron por más de un mes hasta llegar al Catatumbo. Sin embargo, no confirma si ese tránsito se dio por Venezuela, que es lo que tenemos entendido, al tiempo que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegura que no se tiene información para determinar si el ataque del ELN en la región fue planeado o no desde Venezuela. En este panorama, la presencia de Diosdado Cabello en la frontera y los ejercicios militares de la Fuerza Nacional Bolivariana y el plan conjunto que establecerán los ministros de Defensa, pues levanta toda clase de discusiones ante la comprobada relación que sostiene el régimen venezolano con la guerrilla del ELN, la permanencia de la organización en territorio venezolano, el apoyo del chavismo y la operación como fuerza paramilitar de esa guerrilla armada del otro lado de la frontera. Mientras esto ocurre, esta tarde se confirmó que ningún cabecilla del ELN se encuentra en Cuba, pues la isla informó que no estaba permitiendo la presencia permanente de los miembros del COSE en su país. Quiero empezar por preguntarle a nuestros panelistas, ¿cómo ven los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre Venezuela y la crisis en el Catatumbo? ¿Qué nos plantea el diálogo Petro-Maduro? ¿Qué esperar de la reunión padrino ministro de Defensa Velásquez? ¿Qué representa para nuestro país establecer un plan conjunto? ¿Hay alguna otra alternativa que trabajar conjuntamente con ese régimen? Esa es la pregunta para arrancar y quiero dar la palabra al doctor Restrepo.
Bueno, de nuevo buenas noches. Este problema del Catatumbo creo que está planteando una problemática a tres bandas, muy complicadas todas ellas. Una crisis humanitaria, una crisis en la política de paz y concretamente con el ELN, y luego las relaciones con Venezuela. Comienzo por esta última. Me parece muy grave que llegáramos a la conclusión, como se puede derivar de los trinos de las últimas horas del presidente, de que para arreglar las cosas en el Catatumbo colombiano, hay que llegar a una mancomunidad o a un acuerdo con el régimen de Maduro. Porque eso sería poner en manos del régimen de Maduro la solución de un problema que es básicamente colombiano. ¿Por dónde han transitado en su camino desde Arauca hasta el Catatumbo los contingentes del ELN? Es un tema importante. Pero más importante aún es recordar que desde hace décadas, por lo menos dos décadas, el ELN pelecha, vive, actúa y trafica desde Venezuela al amparo y a la visión indiferente del gobierno de Venezuela. Se calcula que un 30%, entre un 30 y un 40% de los contingentes del ELN, de los activos del ELN, vive en Venezuela. Si el ELN tiene 6.000 personas en armas, quiere decir que cerca de 2 o 3.000 de ellos viven en Venezuela. De manera que muy probablemente gran parte de los que llegaron al Catatumbo llegaron no transitando desde Arauca, sino simplemente pasando de su lugar de residencia a Colombia. Si el gobierno colombiano quiere realmente que solicitarle a los venezolanos que nos colaboren, debe solicitar no solamente que les den unos kits de alimentarios y de vestuario a los 1.500 refugiados que hay en la frontera venezolana salidos del Catatumbo, sino preguntarle a Maduro, ¿y cuál es su colaboración, cuál es su compromiso para que de ahora en adelante dejen de prohijar todo tipo de cobijo al ELN, las autoridades venezolanas? Esa es la gran pregunta.
Pues precisamente, doctor Restrepo, acá, digamos, usted dice que poner en manos del régimen de Maduro la solución al problema es un error, obvio. Pero la otra pregunta que surge entonces es, si estamos ante una guerrilla binacional con operaciones de carácter, digamos, paramilitar en esa zona por el lado de la frontera con Venezuela, y con el comportamiento de guerrilla de este lado y de organización criminal, ¿cómo se puede trabajar si no es con Venezuela? ¿De qué manera se podría llegar a soluciones cuando estamos hablando de una guerrilla que trabaja exactamente lo que hace criminalmente en la frontera? O sea, ¿cuál es la salida si no es con un régimen como el de Maduro? ¿Y cómo creerle que sí va a actuar en contra de esa guerrilla que se ha alimentado y ha crecido en Venezuela, Laura?
Pues mira, Diana, esa última frase que dices es supremamente clave porque es completamente cierta. O sea, la presencia del ELN en Venezuela se data de los años 70, pero era una presencia, si se quiere, más intelectual. Luego, en los años 90, ya empieza a haber presencia efectiva de un lado y otro de la frontera. Y ya después de la primera guerra de los dos gobiernos de Uribe, digamos, cuando ellos ya sienten otro tipo de intervención sobre el territorio, ellos ya empiezan a, por decirlo así, pelechar en territorio venezolano. Después de eso, empiezan a controlar sectores completos con complicidad total de la Guardia Venezolana de la minería, especialmente en el estado Bolívar, y empiezan también ya a ejercer reclutamiento y ejercer todo tipo de las actividades clásicas de control territorial. Entonces, en la medida en que el estado venezolano se debilitaba, digamos, el estado civil venezolano se debilitaba, que ellos tenían relaciones con la Guardia Venezolana, pues se les fue muy fácil empezar también a suplir, lo mismo que hacen en Colombia, empezar a suplir funciones estatales, prestación de justicia, lo que ellos llaman de una manera supremamente espantosa, que es criminal, justicia, es limpieza social, que es básicamente el control violento de la delincuencia, y así pues empiezan o sea, ya no solamente a controlar parte del territorio en la frontera colombiana, sino también en la frontera venezolana. Entonces, no es una guerrilla binacional en el sentido de que sea una guerrilla que se quiera tomar el poder en ninguno de los dos países, porque de hecho el ELN ya no se quiere tomar el poder en Colombia tampoco, sino termina siendo una organización en armas, claro, que hace acciones criminales, pero que termina teniendo la gobernanza armada del territorio a lo largo y ancho de la frontera. Y una cosa pequeña que hablábamos hoy es, si perdemos el Catatumbo, Diana, perdemos la frontera. Y es gravísimo.
Y entonces ahí está, para luchar contra la situación, para garantizarse, por lo menos en este momento, en la coyuntura actual, ¿se requiere de una comunicación con el régimen venezolano?
Pues comunicación siempre se va a requerir. O sea, es decir, es muy difícil no comunicarse
y
con la contraparte.
¿Y esa comunicación hasta dónde debe llegar?
Ese es el punto exactamente. O sea, yo me puedo comunicar con las fuerzas venezolanas, yo puedo informarle a las fuerzas venezolanas que hay X, Y o Z objetivo, pero para eso, digamos, tengo que convertir a esas personas en objetivo militar. Mejor dicho, tengo que cumplir con darles la información. Tengo que cumplir con dar información de inteligencia si yo reconozco ese otro estado. Que vaya a ser súper útil para capturar al ELN, pues en este momento preciso yo no estaría tan segura que el régimen venezolano quiera prescindir del ELN también alrededor de sus problemas domésticos, que es realmente el asunto. Si el régimen venezolano no quiere prescindir de ese grupo que cumple funciones paramilitares en la frontera, si incluso quiere llegar a utilizarlo para presionar a dirigentes, a organizaciones, a sociedad civil, a defensores de derechos humanos en la zona donde tienen control, pues va a ser complicadísimo que, digamos, que una cooperación efectiva entre el gobierno colombiano y venezolano se dé, que sería el escenario ideal.
Paca Zuleta.
Es que me gusta lo que acaba de decir Laura, tiene que ver con lo que yo estaba pensando ahora. La sensación que yo tengo es que los intereses de Colombia y de Venezuela están absolutamente desalineados en este momento. Entonces, obviamente es necesario conversar con Venezuela, porque es un conflicto que está en la frontera y tiene que haber información y tiene que haber articulación de tareas. Pero esa articulación de tareas no llega a que Venezuela vaya a colaborar con Colombia. Yo la verdad no creo que eso vaya a ser tan posible. Primero, el ELN ha sido el defensor de la Revolución Bolivariana y, usted lo decía ahorita, Diana, ha sido un ejército paramilitar allá. Pero el hecho de que Trump haya ganado las elecciones en los Estados Unidos hace que Venezuela necesite más al ELN ahorita de lo que lo necesitaba antes. Y las necesidades de Colombia son distintas y yo no sé muy bien cómo quieren materializar esas necesidades el gobierno de Venezuela. No sabemos qué necesita Venezuela en este momento. Entonces yo creo que es muy difícil que el gobierno colombiano pueda trabajar de igual a igual con Venezuela. Desafortunadamente creo que Colombia necesita a Venezuela para atenuar la situación en el Catatumbo, pero desafortunadamente está en una situación frágil y creo que está en una situación de desventaja en la negociación con Venezuela. Pero además, como decía el doctor Restrepo, entregarle a Maduro poder en esta negociación es, por un lado dice el que ejerce las funciones de la presidencia, pero lo está legitimando, y lo está legitimando en Colombia, lo está legitimando en Venezuela y ante la digamos, la esfera internacional, y creo que eso también es muy complejo.
Yo tengo una contratesis rápida, solo por poner un ejemplo, otro ejemplo internacional de un régimen espantoso con un país democrático de vecino que ha mantenido las relaciones diplomáticas y no termina legitimando, que es el caso de Lituania y Bielorrusia. Es decir, Lituania y Bielorrusia, yo creo que no hay peor relación diplomática. Es complicado encontrar una relación diplomática igual de fea en el mundo. Creo que Lituania no ha contribuido a legitimar a Lukashenko, es más, yo creo que nadie puede legitimar a Lukashenko excepto Putin. Y contrario a eso, digamos, el rol diplomático que ha jugado Lituania en eso ha terminado siendo positivo para varias cosas.
Primero, ¿cómo lo ha logrado?
Mira, eso, y ahí sí tengo mucha distancia al gobierno Petro, eso lo ha logrado con una diplomacia de una calidad impresionante, efectiva, de carrera, sumamente preparada y durante muchos años. O sea, yo digo que se puede, o sea, es decir, el escenario existe, es posible mantener con un vecino una relación muy tensa, incluso con unas posiciones muy fuertes. Tenerla de esa manera en positivo permitiría, que es algo que nosotros siempre hemos defendido, mantener un canal abierto también para recibir a los defensores de derechos humanos, para poder apoyar incluso la sociedad civil. Incluso se trabaja mucho más fácil a favor de la gente que está combatiendo el régimen autoritario teniendo un canalcito abierto que teniendo todo cerrado. Eso es verdad. Ahora, que nosotros tengamos, no la capacidad, porque yo creo que Colombia tiene la capacidad. O sea, Colombia ha tenido una tradición diplomática maravillosa, tiene una buena carrera, tiene una escuela fabulosa, y lo que el presidente Petro debería hacer es usar esa escuela diplomática. Lo que dudo es que lo vaya a hacer, pero, digamos, tenemos con qué y no vamos a usar la herramienta.
Diógenes Quintero, lo escucho. Usted, que además vive la zona, ¿hasta dónde este plan conjunto del que habla el presidente tiene sentido? ¿Legitima el régimen? ¿O esta conversación, cómo se imagina usted que debería darse?
Mire, Diana, la relación de Colombia y Venezuela hoy no es una relación honesta. O sea, hay unas relaciones diplomáticas para unos temas, pero es una relación en donde se dejan por fuera temas fundamentales como la seguridad, como el control de la frontera, como los temas ambientales. También en la frontera hay unos temas graves ambientales y no hay autoridades venezolanas con quien hablar de tema. Entonces yo lo que pienso es, el ELN no solamente es una guerrilla binacional, sino que es un grupo armado que tiene alianzas con autoridades venezolanas, ¿sí? O sea, eso es otra cosa. Eso no solamente es una guerrilla binacional. Y yo lo que planteo es que debe existir la relación con Venezuela. Yo he sido crítico del régimen. Claramente no es un régimen democrático. El escenario ideal sería que Venezuela recuperara su origen, su democracia, y llegar a un gobierno que reconociera la relación con Colombia en el marco de la franqueza y la fraternidad real. Yo digo siempre, Venezuela, por un lado, cuando uno habla con los que defienden el régimen venezolano, dicen que Venezuela ha contribuido a la paz de Colombia. Digo, de pronto sí, con Santos se vio que Venezuela tuvo un papel importante en la negociación con las FARC. Pero por otro lado, el régimen venezolano nos chantajea y nos traiciona cuando en su territorio cobija grupos armados que le hacen daño a Colombia y tiene este tipo de alianzas. Entonces yo lo que creo es que desafortunadamente esa es la situación hoy, y el gobierno colombiano tiene que hacerle frente, y que la manera en que debe hacerle frente, según lo que nosotros consideramos, tiene que ver mucho con lo que planteaba Laura, y es que esa relación entre Colombia y Venezuela sea una relación honesta y franca, y que el gobierno, el régimen venezolano, reconozca su responsabilidad en el conflicto armado colombiano, y se le exija al gobierno, al régimen venezolano, en el marco de esa relación franca, honesta, sincera, que asuma esa responsabilidad y que nos ayude a controlar la frontera y que nos ayude a tener el control de la frontera. La frontera entre Colombia y Venezuela no solamente son los puentes internacionales, son más de 2.000 kilómetros que compartimos, y debe haber un canal de comunicación con el régimen indiscutiblemente.
Doctor Restrepo, ¿cuál se imagina usted el escenario ideal en una conversación padrino Velascos? Porque si esa conversación es la que se ha anunciado, y no podemos trabajar un plan conjunto que termine legitimando al régimen, ¿en qué escenarios debería moverse esa charla?
Bueno, si vamos a organizar un plan conjunto, habría que rescatar la idea de que este diálogo sea honesto, claro y transparente, como dice Dios. De lo cual yo soy muy escéptico que se pueda lograr con este gobierno de Venezuela. A mí me da la impresión de que estas maniobras militares de los últimos 2 días de Venezuela son más maquillaje para ellos que propósito realmente de colaborar con Colombia. Porque no basta con que Diosdado Cabello reciba a 1.000 o 1.500 de los 30.000 refugiados que han, 1.500 que han cogido para Venezuela, y que alcen sus brazos a un bebé en Maracaibo o donde fuere, sino que realmente cuál es la colaboración profunda que puede prestar el régimen venezolano. Yo no lo veo. Quiero contar una historia, una anécdota. Yo era negociador con el ELN en los tiempos del presidente Santos y le pregunté a un alto funcionario, a un ministro del Estado. Le dije, mire, ¿qué posibilidades habría de hacer una operación comando e ir a Venezuela por los guerrilleros, como ya había hecho una Colombia hacía unos años anteriores? Y me dijo, es perfectamente posible. Es perfectamente posible. Sabemos dónde vive, en qué calle, cuál es la residencia de ellos en Caracas o en la ciudad que sea. El único problema es que a la media hora de hacer esa operación comando, los SUCOP están volando la refinería de Cartagena y la de Barranca, más exactamente. No, si no hay un régimen realmente comprometido, no en maquillaje, sino en cosas de fondo en Venezuela, esto no va a poderse coordinar con Maduro. Los españoles y los franceses, en base a una gran colaboración entre sus fuerzas de inteligencia y de seguridad, desmantelaron y acabaron con el ETA. Pero porque los dos gobiernos, el francés y el español, estaban comprometidos en ello. Pero esto de Maduro suena muy postizo, y estas maniobras de los últimos 2 días con su COP sobrevolando.
¿Usted a cómo se explica que las hagan? ¿Para qué ese espectáculo que vimos ayer?
Nada, para mostrarle a Colombia su superioridad, para hacer un derroche de, entre otras cosas. Yo estaba revisando la Constitución hoy y vi que el único autorizado para dar permisos de tránsito de tropas extranjeras sobre territorio colombiano, y esto SUCOP sobrevolaron territorio colombiano, es el Senado de la República. No es con un trino presidencial, como hoy se dijo por el propio presidente, que le había dado permiso a Maduro para que mandara a los SUCOP. No se sabe para qué, fuera de hacer un derroche de potencia militar contra Colombia.
Es que por eso tengo la sensación de que hay una especie de ganas de que las cosas funcionen. Pero a mí me parece muy difícil que las cosas funcionen cuando tenemos un gobierno colombiano indisciplinado, con irrespeto al conocimiento y a la experiencia, que tiene una relación histórica cercana al chavismo, y que por otro lado han mostrado negligencia en el manejo de esta crisis en el Catatumbo. Hubo advertencias, la Defensora del Pueblo presentó la alerta temprana, uno no ve pasar esta cantidad de hombres sin que nadie diga nada y nadie reaccione. Aquí hay, digamos, un contexto que me hace pensar que Colombia no está en una buena posición para lograr una negociación con Venezuela, y que Venezuela está de forma muy inteligente aprovechando la coyuntura, lavándose la cara, presentándose como unas personas que tienen un gran interés humanitario por una barbarie en donde ellos han participado históricamente. Y el plan conjunto, hablamos de honesta y franca. ¿Para qué va a ser, qué va a ganar Venezuela con una relación honesta y franca ahora? No va a ganar absolutamente nada. Y Colombia, que debería ser firme y decir, bueno, ¿cómo logramos encontrar algo en donde ganemos los dos? En donde gane Venezuela y gane Colombia, tratando de solucionar el tema del Catatumbo, no actúa con disciplina para construir un plan de acción que sea lógico y creíble. Esa es como mi gran preocupación.
Laura.
Yo tengo una información, pues obviamente es como toda la información, damos de fuente primaria, etcétera, puede ser verificada, pero mira, hay un punto en el que a ninguno de los dos gobiernos, incluyendo al régimen de Maduro, le conviene un Ejército de Liberación Nacional completamente empoderado, por varias razones. Por ejemplo, China quiso intervenir en minas venezolanas, el ELN no lo permitió. El régimen de Maduro también tiene cansancio, porque una cosa es que tú tengas un grupo que te sirva permanentemente, y otra cosa es que ese grupo, que además está armado, que además tiene dinero, que además está manejando todo el lavado de oro entre Colombia y Venezuela, se te haga demasiado grande. Y yo siento que en este momento el tamaño de la amenaza no es un tamaño pequeño. ¿Qué pienso ahí? Digamos, y viene desde el sexto congreso del ELN. En el sexto congreso del ELN, Paulito Arauca sube a un cargo de dirección que nunca le había interesado demasiado. No es porque no se lo hubieran ofrecido, es que a él no le había interesado. Entonces, ahora Pablito es parte de la Dirección Nacional del ELN, toma decisiones, etc. Los catatumberos nunca habían querido, de hecho ellos tenían un pacto de sangre entre las FARC y el ELN en el Catatumbo, que nunca se iban a golpear, eran como hermanos. ¿Por qué se rompió? Lo rompe Pablito, eso, ahí sí viene un poco mi hipótesis por varias razones. Hay información que dice que el gobierno venezolano, que había sido extremadamente tolerante también en la zona, no estaba teniendo el mismo nivel de apoyo. Puede ser que la agenda doméstica, etcétera, etcétera, les esté costando. No sabemos mucho del lado de allá. Lo que sabemos es que el ELN, desde el Domingo Laín, desde Arauca y desde la Dirección Nacional, ordenó al ELN del Catatumbo atacar. El ELN del Catatumbo hace 6 meses le dijo no. Nosotros publicamos una entrevista con Andrea Vendaño donde lo advertía, dice, a nosotros no nos han querido golpear, pero la orden del ELN está dada, nos van a matar y esto se va a romper y esto va a ser una guerra imposible y mira, un par de meses después. ¿Por qué ataca el ELN en este momento? Yo creo que el control...
¿Y hasta dónde Oti Patiño, como comisionado, tendría que explicarle o hasta dónde el ELN le responde a Oti Patiño con esto por los diálogos regionales? ¿Tiene alguna razón?
Diana,
¿alguna
yo creo relación? Que, yo creo que ahí hay una relación profunda y hay una relación importante. Es decir, mientras el ELN, digamos el mando nacional, y eso lo ven muy mal los territoriales, iba perdiendo en la mesa de negociación, porque tenían 28 acuerdos, ninguno concluido, en una mesa sumamente tensa, donde participaban unos señores que en teoría los representan, pero se la habían pasado en Cuba los últimos años, dándose una vida, no sé si buena, pero por lo menos mejor que la gente en selva. Y, en cambio, el grupo de Andrea Vendaño, en unos diálogos territoriales, o los de los comuneros del sur, pues tenían no solamente la paz, o sea, la posibilidad de bajarse de las armas que también cansan y agotan, sino la posibilidad de participar en asuntos territoriales del desarrollo que les interesan a todos. Entonces decía, pues este muchacho que se acaba de armar hace unos años, sí va a obtener cosas, pues para nosotros incluso puede ser mucho mejor hacer lo mismo que Nariño y pegarnos a los diálogos territoriales. Y yo creo que sobre eso cayó un gran castigo de la dirección y fue un castigo liderado por el Domingo Laín y liderado por Pablito. O sea, eso también fue parte de una pugna interna con
en
ellos.
En la medida en que cuando dan la orden de atacar desde Arauca y no se cumple, de ahí es que surge entonces que se vayan los de Arauca hacia el Catatumbo.
Claramente, ejecutar la orden que no ejecutaron los del Catatumbo. Y en eso sí tenemos información de primera mano que nos dicen varias cosas. El ELN en el Catatumbo había sido muy cuidadoso en cuidar la gente que vivía en el Catatumbo. No voy a decir base social, la gente que vivía en el Catatumbo, de no sobrepasar ciertos límites. Y eso les había permitido un control territorial supremo durante, no sin 30 años.
Sin tocarle las mangueras al Frente 33 de las FARC.
Exacto, pero sin tocarle las mangueras tampoco a la gente, ¿sí? Porque la gente vivía ahí, o sea, una cosa es pagar la vacuna con tranquilidad y otra cosa es pagar la vacuna con un fusil en la cabeza de tu mamá. Y eso fue lo que hicieron cuando subieron los de Arauca. Cuando suben los de Arauca, presionan a la base social, sacan a las organizaciones, incluso a organizaciones que vivían en territorio del ELN, algo que jamás se había atrevido el ELN.
¿Por qué hacerlo? ¿Por qué en este momento?
Porque están haciendo tierra arrasada, porque les surge tener la frontera y porque dieron un mensaje al interior de sus tropas, Diana. Si no están con nosotros en esto, no vamos a permitir que vuelva a pasar lo de comuneros. O sea, no vamos a permitir una decisión más dentro del ELN. Entonces es una cosa doble el mensaje a la sociedad colombiana, a decir, vamos por la frontera, esto tiene planeación, estrategia militar impresionante. Las trochas del Catatumbo son fáciles de transitar para un grupo armado. O sea, ellos sí las conocen de memoria, lo que no la conoce el ejército. Pero eso sí las conocen de memoria, no es tan difícil llegar allá. Y si el ELN, Diana, coge la frontera en su totalidad, vamos a tener muchos más problemas de los que tenemos hoy.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
En Caracol Radio, Hora 20.
Estamos en Hora 20 entendiendo de qué manera se puede hablar de un plan conjunto con Venezuela para recuperar el control del Catatumbo, que vive la situación humanitaria más compleja en muchísimos años. Una situación histórica, pero de una gran complejidad en este momento. También Y aquí quería preguntarle al doctor Restrepo, el presidente anuncia la conmoción interior para el Catatumbo, pero entendemos que el decreto no ha podido salir porque faltan algunas definiciones, pero entre otras, porque también el presidente ha pedido estudiar la posibilidad de incluir Arauca en ese decreto. Tengo, en este momento me envían que el gobernador de Arauca le pide al gobierno intervención urgente en su departamento, pide el fortalecimiento de seguridad en zonas afectadas, atención humanitaria inmediata, estrategias sostenibles de prevención y resolución. Me pregunto, doctor Restrepo, si decretar la conmoción interior en Catatumbo con los elementos que para muchos tienen características sobrevivientes y de una profundidad pues muy grave, de una gran degradación en el conflicto, puede resultar útil. ¿Y hasta qué punto meter Arauca es acertado o no?
Bueno, es difícil responder esa pregunta hasta tanto no se conozcan los decretos y concretamente el decreto básico, que es donde se cuenta qué es lo que va a hacer el gobierno, ya sea en solo Catatumbo o extendiendo geográficamente el ámbito de este decreto también a Arauca. Porque hay que recordar que la regla de oro de los estados de excepción, y concretamente el de la conmoción interior, es que el gobierno pueda demostrarle a la Corte Constitucional y al Congreso que las medidas que necesita tomar para restablecer el orden no las puede adoptar con las medidas, con las facultades ordinarias de que dispone. Ese es el quid de la cosa. Es sorprendente que se hayan demorado tanto tiempo, casi ya 3 días, y el decreto no sale. De manera que veremos si lo hacen extensivo a Arauca, qué son las medidas que hoy no puede tomar el gobierno y que le urge tomar en el Catatumbo y en Arauca para restablecer el orden público.
Su opinión, Paca.
Es que el sentido de urgencia del gobierno es una cosa muy extraña. Si el presidente dice que va a declarar la conmoción interior, no se puede esperar 3 días. Es que esto se trata de urgencia, y la urgencia amerita que uno reaccione de inmediato, no 3 días después. Yo, la verdad, no entiendo cómo el simple paso del tiempo va a ser presentado de forma tal que la Corte Constitucional diga aquí hay algo que hacer. Me parece que la ausencia de los actores claves del gobierno en esta circunstancia es lamentable. El presidente en Haití, el ministro Velázquez también en Haití y absolutamente callado, y Oti Patiño es un fantasma, no existe en medio de esta circunstancia. Entonces yo creo que no solamente, yo entiendo que quieran pensar en un decreto de conmoción interior, es una reacción natural, pero ¿para qué un decreto de conmoción interior? ¿Cuál es el propósito? Que no lo sabemos, pero además, ¿cuáles son las acciones y cuál es la gobernanza en este momento? No la vemos, y eso me parece preocupante, y me parece aún más preocupante pensando en el plan conjunto. Si no somos capaces de tener un sistema de gobernanza para esta situación desde Colombia, ¿cómo va a ser en la gobernanza con un acuerdo internacional?
Laura, te quiero preguntar esto porque uno pensaría que si se incluye Arauca, donde el ELN tiene un control casi que total en todo el territorio, también tendríamos que hablar del Cauca. ¿Sí o no? ¿Y por qué se está pensando en Arauca? ¿Hay algún elemento nuevo, diferente, que nos permita hoy decir, o es un tema de anticiparse a un estallido como el que tenemos hoy en el Catatumbo? Y esa anticipación, digamos, ¿se debe hacer vía conmoción interior o de qué manera hacerla? ¿Y por qué no entonces el Cauca también?
No, la respuesta de por qué el Cauca no, digamos, en el Cauca hay un programa de cooperación cívico-militar, de presencia de los militares en territorio, ya veremos si funciona o no funciona, pero es como el plan que se ha hecho muchas veces, es un plan combinado de presencia militar con presencia social. Evidentemente cuando la presencia social es lenta y la militar no alcanza, pues al final se van a ir los militares y lo social no llega y pues va a quedar la gente más o menos igual. Pero digamos que eso es una tradición, eso también pasó en algunos lugares con Plan Colombia, también pasó en algunos lugares con Plan Consolidación, como estamos repitiendo esa historia dramática de hacemos muchas cosas y no nos funcionan para nada. En Arauca, mi único tema por el que yo diría Arauca es distinto es por la fuerza y la capacidad del ELN en Arauca. Es que Arauca hace muchos años fue declarada y el ELN la declara territorio liberado. Es, para que nos hagamos una idea, es como si yo estuviera combatiendo contra otro Estado, claro, dentro del mismo Estado. Entonces, y en eso, lo que me impresiona mucho a mí de esta capacidad araucana, del Domingo Laín, de tomarse el Catatumbo, incluso por encima de sus propias tropas, es justamente eso. Si lo que nos están mostrando es esa fuerza tan impresionante y esa estrategia y esa cosa, ¿tenemos nosotros la capacidad militar para responder? Y si la tenemos, ¿eso nos implica moverla del Chocó, moverla del Cauca, mover de todo?
¿Y por qué no se ha movido, además?
Y si no se ha movido es porque no tenemos lo suficiente, no tenemos cómo actuar. Entonces, pero yo quisiera preguntarle a Paca si puedo, Diana, asumir, claro, ese rol, porque es difícil encontrar una persona más experta en contratación pública. Yo tengo esta hipótesis sobre por qué el ministro Cristo ha insistido mucho, y es que no tenemos en Colombia muchas herramientas para hacer como planes efectivos de construcción de infraestructura o de presencia social en territorio, si, digamos, seguimos apegados a las mismas normas de contratación, a la normatividad actual. Esa es mi percepción por lo que he conocido de Pacto Catatumbo, pero también de los contratos plan, etcétera, sobre todo en municipios de categoría 6. Mi pregunta es, ¿quisiera utilizar el ministro Cristo esto para hacer cosas como, por ejemplo, acelerar la implementación de Pacto Catatumbo, poner a los militares a hacer construcción de vías terciarias en un momento en que no se ha podido hacer eso? Digamos, ¿se podría utilizar para esos temas?
Es que a mí siempre me llama la atención que las normas están ahí desde la época de Virgilio Barco.
Total.
Es decir, las juntas de acción comunal construyeron cosas importantísimas con el PNR, sin necesidad de ese momento de pasar por el decreto 222. Las normas son las mismas, esas normas no han cambiado. En algunas áreas, PEDET han sido capaces de trabajar con juntas de acción comunal, con asociaciones de padres de familia, y las normas están ahí para hacerlo. Aquí hay una cosa de orden y de liderazgo en la gestión pública. Yo creo que es posible, y hay zonas en donde se ha visto que es posible hacerlo.
Acá, digamos que me quedan varias preguntas por hacer. Digamos, no tenemos, que se la tengo que hacer a Diógenes Quintero, porque Paca ahora decía, ¿qué se está haciendo en este momento? Mientras sale el decreto de conmoción, la Defensoría, que nos consta, hemos tenido aquí a la Defensora, está haciendo un trabajo, pero monumental en este momento en el Catatumbo, en lo que tiene que ver con lo humanitario. Pero ¿cómo se siente el trabajo del gobierno en términos institucionales, en términos del ejército, en términos de la presencia? Usted que está allá, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo se está recuperando zona? ¿Cómo se está protegiendo a la población civil adicional a lo que está haciendo la Defensoría?
Diana, nosotros hemos insistido en que el tratamiento a esta situación tiene que ser humanitario, porque efectivamente la crisis que se está viviendo es una crisis humanitaria. Yo fui crítico, me llamó mucho la atención cómo este gobierno, que de alguna manera uno espera que tenga una visión distinta de estas situaciones, lo primero que se le ocurre hacer es un consejo de seguridad. Y el Catatumbo sí requiere medidas de seguridad, pero no exclusivamente medidas de seguridad. Precisamente esta crisis tenía que atenderse desde el punto de vista humanitario. Humanitario es asegurar las carreteras para que la gente pueda salir, pero también atender a las familias desplazadas, y una familia desplazada no únicamente se atiende con una colchoneta y un mercado, sino que hay otros componentes que no se están teniendo en cuenta, como la salud, como la educación, como la atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado. Obviamente, la dimensión de lo que está pasando es muy grande. La respuesta de los municipios, que son los primeros respondientes ante estas emergencias, no son suficientes, pero hay que decir que la atención a la población víctima no se está haciendo de manera adecuada. Hay muchas quejas, uno ve pues un despliegue mediático respecto a la gente que está llegando y que se les está atendiendo, pero cuando uno ve el detalle de lo que está ocurriendo, de lo que está recibiendo la gente, de la atención que está recibiendo la gente, no es la atención adecuada, no se están usando los espacios institucionales como los comités de justicia transicional que se hicieron en el marco de la ley de víctimas para atender a la población víctima del conflicto armado. Uno valora, la fuerza pública sí está haciendo una labor muy importante con las extracciones, es decir, las evacuaciones vía helicoportada de las víctimas, las personas que están siendo amenazadas y que están confinadas y que están esperando ser evacuadas, pero falta mucho por articular, por atender. Yo le quiero decir algo sobre el estado de conmoción interior que está anunciado y que pues, no se ha decretado, pero que está anunciado. La posición mayoritaria de la gente de la región es que no es una medida adecuada. Cuando nos hablaron de
la... ¿Por qué no? ¿Por qué no la consideran adecuada?
Porque cuando uno habla de conmoción interior, lo ha dicho el ministro del Interior, en primera medida lo que están planteando es una retoma desde el punto de vista militar del territorio. Uh-huh. Y si usted en una confrontación de dos actores, disidencias y ELN, le mete un tercer actor en la confrontación, que es la fuerza pública, las consecuencias humanitarias se van a agudizar. Porque hay 30.000 desplazados, pero en el Catatumbo viven 400.000 personas, ¿sí? Y las consecuencias humanitarias se van a agudizar. Además, Diana, yo he sido personero municipal y fui defensor regional del pueblo en el Catatumbo. Nosotros atendimos la crisis del 2018 en el enfrentamiento entre Pelusos y ELN. Y se hizo algo similar con una intervención militar en Acarí, que en ese momento yo era personero, y las víctimas de la misma fuerza pública y las consecuencias humanitarias que causó el enfrentamiento entre fuerza pública y los grupos armados fue mayor que el que se causaba por el enfrentamiento entre los dos grupos. Obviamente, o sea, yo incluso en conversaciones que he tenido con autoridades del territorio y con el gobierno nacional, he sugerido, valiéndome de esa experiencia que vivimos en el 2018, es lo importante es, obviamente, tener seguros los cascos urbanos y tener seguras las vías, las carreteras, para que la gente pueda movilizarse. Pero entrar en una confrontación entre fuerza pública y estos actores armados, tenemos que estar preparados para que la situación humanitaria se agudice. Y rápidamente, Diana, quiero agregar unos elementos a lo que mencionaba Laura sobre que la decisión había sido dada desde Arauca para que iniciara la confrontación. Yo quiero decir que desde que el Frente 33, la disidencia del Frente 33, se estableció como organización en el Catatumbo, se rearmó y se estableció y se reconoció, ya desde ese momento empezaron tensiones entre ELN y esta organización. Que hay un sinnúmero de hechos que ocurrieron en el territorio, de rompimiento de acuerdos entre ellos, de incidentes, incluso de homicidios entre ellos, que se superaban, pero que iban dejando ahí tensiones y situaciones que uno decía, mire, nosotros en diciembre, en finales de noviembre pasado y de diciembre y comienzos de diciembre, la situación se tensionó mucho y luego bajó, como ya después de mitad de diciembre bajó, y nosotros conversábamos en la región con gente de la región y decíamos, esta gente, el ELN, va a esperar que pase las fiestas de Navidad y Año Nuevo para iniciar el conflicto. Y ocurrió, además porque es la práctica del ELN, así fue en Arauca, así fue con el EPL, esperaron que pasaron con los Pelusos, esperaron que pasaran las elecciones parlamentarias en ese año, en el 2018, y inició el conflicto. O sea, siempre están calculando esos temas, y es decir, es para plantear otra tesis y dar otros elementos a lo que decía Laura, de que correspondía, obviamente, si hay una decisión geoestratégica del ELN de controlar toda la frontera colombo-venezolana, pero no, pues a mí personalmente no me cabe mucho esa tesis de que la orden fue dada desde Arauca, porque en el territorio se presentaron tensiones, rompimiento de acuerdos y demás, que fueron evidentes y que todo el mundo sabía. Yo desde el 2018, siendo defensor regional, siendo defensor regional del pueblo, ya en una alerta temprana que sacamos en ese momento, no esta que ha mencionado tanto la defensora, decíamos sobre la decisión del ELN de convertirse en el actor hegemónico de la frontera, en el actor hegemónico de la región.
Desde el sexto congreso.
Desde el quinto.
Sí, y también en esa alerta advertíamos lo que veíamos en las disidencias de Frente 33, de que era un grupo en crecimiento, porque los reclutamientos estaban produciéndose de manera importante, era evidente, se veía, se sentía, uno iba al territorio y de aquí de esta vereda se llevaron 10 muchachos, de aquí de esta otra vereda se llevaron 15 muchachos, o sea, eso se veía desde el 2019-2020, que en una alerta de la Defensoría del Pueblo ya se mencionaban estos temas.
Pues es una suerte tenerlo con nosotros para poderlo escuchar, siendo usted el conocedor del territorio. Muchísimas gracias. Quiero en los últimos minutos preguntarle a Laura por el libro que ustedes ya está a la venta, pues que y lanzan la otra semana, ¿no?
Sí, señora. El 11, Lerner. En la Lerner en de la 93.
¿El 11?
El 11.
Ok. ¿Plomo es lo que viene? Es la gran pregunta. Después de 2 años de paz total, balance y retos. León Valencia y su equipo, aquí con Laura, plantean básicamente asuntos como los que estamos viviendo, y es qué pasa con los actores armados en Colombia. La relación entre el supuesto crecimiento, que ya no es supuesto, el crecimiento de los grupos armados ilegales con la paz total. Y a partir de lo que dice este libro, pues trata de entender las posturas radicales del ELN. Yo sí quisiera preguntarle cuáles son las conclusiones a las que llegan, Laura.
Pues mira, nosotros llegamos a una conclusión muy dolorosa y es tener razón cuando uno no quiere tener la razón. Nosotros pusimos ese título en su momento como algo provocador para el país, decir plomo es lo que viene, hombre, no puede ser plomo lo que venga. Entonces nos duele mucho que esto esté pasando y que plomo haya sido lo que haya venido, sobre todo pues cuando estaba tan advertido. Entonces en el libro teníamos un estudio de varios cuellos de botella de la paz total. Eran cuellos de botella prácticos e incluso sencillos de resolver, por ejemplo, decirle al gobierno, mire, no se meta con el ELN a decirle a un grupo de esas características, todo lo que se cumple se ejecuta, pues porque si a usted le está costando 6 meses de tiempo hacer un contrato de prestación de servicios, pues imagínese construir una escuela de vereda, o sea, los tiempos no le dan, eso no es una buena idea. No se puede negociar de la misma manera con grupos que están en un pico de crecimiento, entonces, ¿cómo vamos en la negociación con los gaitanistas? Pero después también encontramos, entonces dijimos ante todas las cosas, dijimos vamos a tomar todas las variables estadísticas, todas, y hacer el ejercicio, las 67 variables de seguridad, derechos humanos, agresiones contra la vida y la integridad, y vamos a hacer comparaciones en el tiempo y en municipios específicos. Entonces encontramos cosas muy interesantes. En algunos lugares donde hubo cese al fuego, hubo disminución de prácticamente todos los indicadores de violencia. En algunos lugares donde hubo cese al fuego, no hubo tal disminución. Entonces, el cese al fuego no fue tan importante, pero tampoco fue el culpable del crecimiento de los grupos, y ahí tenemos varias razones para decirlo. El Ejército Gaitanista de Colombia. El Ejército Gaitanista de Colombia lleva un crecimiento sostenido durante muchísimos años, crece entre año y año aproximadamente, el Clan del Golfo, sí, entre el 10 y el 20% de sus hombres, de su capacidad, de todo, está establecido como un holding criminal y solo tuvo 2 meses de cese al fuego. De hecho, su vinculación con la política de paz total es muy escasa. El ELN creció un 16% en capacidad, en control militar, en todo, durante este gobierno hasta hoy. ¿Sí? Al menos en lo que cabe,
16%,
sí, al menos lo que cabe de acá para acá, o sea, de la frontera para acá, podemos decir, en expansión, en presencia territorial, pero el Clan del Golfo un 25%, y con el nuevo cese al fuego, y las disidencias, que fueron las que más crecieron, un 33%.
Con los que
sí,
acuerdos parciales.
Pero cuando miramos atrás, en el periodo con cero negociación, eso para los que nos gusta la matemática es una delicia, con cero negociación, las disidencias crecieron más del 35%, con cero negociación, el ELN creció un 18%, y con cero negociación, el Clan del Golfo creció otro poco. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal como país?
Hay que leer el libro y sentarnos a analizar, porque me parece interesante. Gracias a ustedes, ojalá se pueda mejorar la situación humanitaria muy pronto en el Catatumbo.